Esos armarios que ahora que regresamos dejan caer montones de ropa de todas las estaciones. Unas cosas encima de otras, en todas las direcciones en el suelo. Esa esquina del cuarto que acumula polvo de tiempo inmemorial. Y luego, bueno, los misterios, los calcetines desparejados que aparecen en lugares inverosímiles, por no hablar de la pila de platos sucios que va sumando pisos cada noche, la mancha del colchón que no termina de desaparecer, la nevera que a la vuelta del verano emana un olor difícilmente descriptible, la mampara a través de la que no se ve nada ya. Pues con la vuelta son muchos y muchas los que deciden dar un cambio. Un cambio de armario, limpiezas a fondo de baño y de cocina. Pero todo esto no es cosa fácil. Y ya si tenemos hijos, pues no te quiero ni contar. Doña Begoña Pérez va a ser nuestra conductora en esta aventura. Sabe mucho de orden y tiene 7 criaturas en casa. Ella es, así la llaman, la ordenatriz.
Hoy limpiamos la planta de unas sandalias, de unas chanclas que están para tirar y de unas alpargatas. Necesitamos fórmula mágica, cepillo y bamacha con bicarbonato. Echamos unas gotitas de agua oxigenada, esperamos media hora.
Hola, hoy os voy a dar un tip para quitar pelusas, Kleenex e incluso pelos de mascota.
Hola, os voy a enseñar.
Más de 500.000 de personas siguen a esta mujer en redes sociales para tomar nota de sus trucos y de cómo mantener la casa limpia y ordenada. La editorial Planeta los ha recogido ahora en su libro Limpieza, Orden y Felicidad. Pequeños trucos para evitar grandes desastres. Begoña, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me encanta que el título sea Limpieza, Orden, pero también Felicidad, o sea que está relacionado.
Está relacionadísimo. Sí, sí, sí. Es que al final somos alma y cuerpo, mente, cuerpo, voluntad, y se une ahí lo material con lo inmaterial.
Oye, Begoña, ¿en tu opinión el ordenado nace o se hace?
Bueno, yo creo que normalmente nace. El que nace no lo puede evitar. Y tiene un don, en mi opinión es un don. Y luego estamos los que vamos aprendiendo y vamos gestionando eso. Yo estoy en el segundo grupo.
Claro, cabría pensar que, bueno, bien, de acuerdo, tenemos que progresar en el orden, pero no hace falta tener un profesor de orden.
Bueno, pero se aprende. Es verdad que hay que estar focalizado y hay que querer aprenderlo. Si uno pasa olímpicamente y ni lo aplica, ni lo aprende, ni lo estudia, ni nada, estudiar en cuanto a focalizarse en eso, pues claramente no va a aprender ni va a avanzar. Entonces, si queremos avanzar y queremos saber más, sí se puede estudiar un poquito.
Hay un consejo que ofreces en tu libro que me llama mucho la atención. La paciencia es la madre de la ciencia. ¿Cómo es posible que la paciencia tiene que ver con el orden y la limpieza?
Pues mira, estamos en un mundo que corremos tanto que de repente nos damos cuenta, por ejemplo, que nuestra cocina está desordenada y no nos encontramos, ¿no? O nuestro armario. Y entonces, y yo lo quiero ordenar. Pero claro, de yo lo quiero ordenar a tenerlo ordenado, no queremos que pase tiempo. No tenemos paciencia.
Queremos que sea inmediato, sí.
Efectivamente. Ahora mismo estamos en, venga, ya. O sea, todo lo tengo en un clic y esos procesos no es en un clic. Hay que procesar, hay que primero llegar a ese desorden. Luego darse cuenta del desorden, que no lo queremos y que queremos orden. Y entonces, y claro, para ordenar, por ejemplo, hay que sacar todo normalmente y empezar. Una vez que ya tenemos ese orden, que es un poco pesado al principio, ya es muy fácil de mantener. Pero también hablo de la paciencia con las manchas. Muchas veces, oye, mira, que es que he utilizado tu truco, es que, y no ha salido. Digo, pues ha salido un poco, pero no del todo. Digo, pues repite, si ha salido, es que va a salir.
Claro. Tú dices que hay que elegir batallas. ¿Es mejor empezar una jornada de limpieza por lo que más nos cuesta o, por el contrario, por lo que más nos apetece o nos resulta más llevadero?
Pues yo creo que depende mucho de la persona. Si somos perezosos y sabemos que no vamos a ser muy constantes, yo creo que lo más urgente, lo que más nos importa. Parece que no, pero lo que más importa es lo que tenemos en la cabeza y es lo que tenemos que atacar, yo creo.
Uh-huh. Y entonces, ¿tiramos todo el contenido de un estante o de un armario o vamos por trocitos?
Bueno, es que normalmente cuando hablamos de un desorden general, no estoy hablando de que sea el gran desorden, ¿eh? Pero normalmente con un desorden nos encontramos varias cosas que no están en su sitio. Y puede ser un papel importante, un botón que se descosió y que se cayó y que ahí está, un alfiler, un lápiz y la ropa que me he puesto una hora, pero que no la lavo, pero que tampoco está limpia, ¿no? Entonces, podemos tener ahí una melee importante. ¿Qué pasa? Si no lo tenemos todo ubicado y no lo podemos, ese orden, si no se puede arreglar en 5 minutos, porque previamente lo hemos hecho antes, entonces sí hay que sacar todo. Hay que desordenar, sacarlo todo, tener paciencia y colocarlo todo en su lugar.
En el libro de la japonesa Marie Kondo, que se ha constituido como la referencia del orden y la magia del orden, hacía referencia a la importancia de despedirse de los objetos que no llevamos, ya no vamos a utilizar más. ¿Esto es una cosa asiática o tú compartes este criterio?
Mira, yo al principio cuando leí el libro, que yo estaba en mi proceso de desorden y tal, dije, bueno, esta, como se nota que es otra cultura, vamos, que no tiene ni idea de lo que somos los españoles, ¿eh? Que nos importa 3 pimientos. O sea, me voy a despedir de un cojín. Pues no, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando he ido a ordenar a casas y releyendo el libro, efectivamente para mí es un referente muy importante, he visto que sí tenemos que despedirnos de las cosas. ¿Para qué? Para no arrepentirnos. Porque hay veces que, ¡ay, porras, mira, ahora que he adelgazado, me vale ese pantalón! No, ya te despediste, tuvo su momento y ya mira para adelante. Tiene que ver mucho con el presente y con el futuro y no el pasado. Nos vamos despidiendo del pasado, el pasado, pasado está. Nos despedimos del pasado poco a poco y con un proceso sano.
Claro, sí, sí. O sea, que hay un principio ahí psicológico interesante. Hay espacios muy farragosos por definición. Tengo aquí, por ejemplo, lo que tú aludes relativo a ordenar las mochilas de los niños, pero sería también relativo a los bolsos. Las personas que llevamos siempre un bolso grande lleno tenemos verdaderos problemas. ¿Esto tiene remedio?
Sí. Bueno, y además imagínate, ¿no? La mayoría de madres que llevamos en los bolsos, o sea, nos da igual una piruleta que el rímel de última hora, ¿no?
Sí,
que
sí.
La cartera, o sea, puede haber de todo ahí. Pues yo creo que lo ideal sería ordenarlo por... Lo ideal es una vez al día, pero como en el fondo esto es irreal, porque llegamos atacados y con poco tiempo, una vez a la semana, vaciar el bolso y quitar el ticket si voy a devolver o voy a cambiar o lo que sea, guardarlo en su sitio, la piruleta efectivamente que salga de ahí, si está un poquito sucio lo limpiamos, por eso relaciono en el libro limpieza, orden y felicidad, porque parece que no, pero tener el bolso ordenado es como muy bueno para empezar el día, bolso o cartera de hombre, vamos.
Y no hay así trucos, sencillamente volcarlo y colocar las cosas.
Sí, es la única manera, creo yo, de verlo todo de verdad. Pero esto, si lo hacemos, o sea, se puede oír pesado, ¿no? En plan, sí, Begoña, y yo ahora cuando saco tiempo para vaciarlo y tal. Pero si lo hacemos como una rutina, por ejemplo, los domingos, ¿no? En plan, venga, empiezo el lunes a trabajar y que yo tenga todo colocado. Como rutina, se hace en 3 minutos, pero tres de verdad.
Con los, digamos, recursos normales de una casa, baldas de un armario, cajones convencionales, cocina, baño, más o menos organizados como el estándar, ¿basta? ¿O tú eres partidaria de comprar cajas especiales, meterlas debajo de la cama, implementar los armarios con algunos recursos?
Bueno, yo creo que facilita muchísimo. Lo que pasa es que previamente tiene que estar el orden. Esto que parece una perogrullada es muy bien. Yo puedo guardar, tener muchas cajitas y muy bien, pero si no está bien medido, no coloco bien los jerseys o la ropa interior o tal, luego cuando voy a llegar en realidad es una melé. Lo que pasa es que es verdad que esas cajas nos ayudan a decir, no, aquí van los jerseys, aquí va la ropa interior y aquí van las camisas, ¿no? Por ejemplo.
O sea que sí que pueden tener su utilidad. Y luego hay desafíos así a la vuelta del verano. ¿Qué hacer con esa nevera que despide un extraño olor?
Pues mira, ha habido gente que ha tenido desastres porque salta el diferencial, se apaga la nevera y ahí habíamos dejado algo pues que puede durar mucho en nevera, pero claro, sin frío, nada, ¿no? Un chorizo, por ejemplo. Y entonces ese olor es muy difícil de quitar y además es un poquito nauseabundo, la verdad. Entonces yo descubrí que con agua oxigenada se quita muy bien el olor. O sea, después de limpiar muy bien la nevera, luego la nevera atrás hay un conducto donde se puede acumular un poquito de agua, está pensado así para la durabilidad de la nevera, eso también hay que limpiarlo. Pero aquí también tenemos que tener paciencia. Ese olor que se ha ido generando poco a poco, tenemos que ir pasando con agua oxigenada, bayetas, y dejar esas bayetas empapadas, apoyadas en un plato, claro, para que no vuelva a manchar, pero y cambiarla cada 12 horas. Ajá. Y en 3 días se va el olor. Porque yo probaba bicarbonato, limón, vinagre, tal. Bueno, pues aparte de dejar ahí la melé con el vinagre, que a mí no me gusta personalmente ese olor, tardaba mucho, mucho más en irse. Así que con esto está la gente encantada porque parece que no, pero es mucho más inocuo, ¿no?
Oye, ¿y el cajón desastre? Esa especie de agujero negro que tenemos en todas las casas, donde se meten desde clips, pasando por pinzas de la ropa, sí, bolígrafos viejos, antiguas facturas. ¿Cómo es posible que eso acontezca en todas partes? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Hay que eliminarlo?
Yo creo que no, hay que tenerlo. Y a lo mejor la gente se escandaliza al oírme. ¿Por qué? Por lo mismo, porque llegamos de fuera, estamos atacados, no sabemos dónde ponerlo. Si tenemos un sitio de referencia y es un cajón donde no se ve el desorden, eso ya da un poco de paz. Lo que pasa es que lo mismo, por lo menos una vez a la semana hay que darle una vuelta a ese cajón y decir, no, si este botón lo tengo que coser y lo he dejado, lo coso en ese momento, que es lo que nos cuesta, ¿no? Este papel, que es una factura importante, lo pongo donde las facturas, que tiene su sitio. Que ese puede ser el primer sitio. Por eso digo que puede estar este cajón en nuestras vidas, nos puede facilitar al principio, pero luego hay que verlo, porque si no, se nos puede acumular ahí en un año, imagínate, ¿no?
A lo largo de su investigación en el orden, Bego, la ordenatriz, ha descubierto cosas inauditas. Por ejemplo, que la laca puede servir como quitamanchas y que el agua oxigenada quita las manchas imposibles de los colchones. Cuéntanos estos dos fenómenos milagrosos.
Sí, pues lo de la laca fue por casualidad. Yo intuía que el aerosol quitaba las manchas, pero yo decía, claro, en aerosol lo primero que se me venía a la mente era pues el insecticida, ¿no? De matar la mosca en cuestión. Y pues yo decía, es que eso en plan veneno. Y digo, bueno, pues laca, que me parece como dentro de los aerosoles lo más inocuo. Y empezamos a probar. Y eso, pues manchas en madera a lo mejor imposibles o un desteñido. Hemos quitado muchos desteñidos con la laca. Y bueno, luego tanto es así que luego hemos recurrido al insecticida precisamente por el poder del aerosol porque es más potente. Pero claro, como es pues más insano, intentamos dejarlo como segunda o tercera opción, ¿no? Pero lo de la laca es alucinante. Sí, es un desincrustante muy bueno. Que aquí te diré que hay que tener cuidado. Por ejemplo, que antes he dicho quitar en maderas, manchas, ¿no? O con esto de la pandemia que sufrimos, claro, había muchos mostradores de tiendas que me mandaban, oye, mira, está todo lleno de gel hidroalcohólico. Y claro, el alcohol al final se comía el color de la madera, ¿no? Y entonces con la laca se quitaba. Pero igual que desincrusta eso, también puede quitar el barniz o la pintura que lleve esa mesa, ese armario o lo que sea, ¿no? O pegatinas también. Entonces, por eso hay que terminar con una bayeta y agua, porque la laca es hidrosoluble. Entonces, uh-huh, lo eliminamos. O sea, tenemos que quitar la mancha en cuestión, la pegatina o lo que sea, y luego quitar la laca con el agua.
¿Y el agua oxigenada en el colchón?
Ah, sí. Es que el agua oxigenada, bueno, no sé si lo sabes, pero va por volúmenes. Según los volúmenes que tenga, tiene ese poder. A más volúmenes, tiene más poder blanqueador. Entonces, la normal que compramos, que de supermercado normal y corriente, suele ser de 10 o 20 volúmenes. Podemos encontrar hasta 30. También hay crema de agua oxigenada, que es de estas de peluquería, para teñir el pelo, y que es lo máximo que permite la ley, que son 40 volúmenes. todo lo que vaya relacionado con la piel y tal, ahí tenemos que fijarnos en la ley y lo permitido, ¿no? Y entonces eso blanquea fenomenal y además, pues eso, un escape en un colchón unido al bicarbonato, quitamos mancha y olor.
Mira, fíjate. Y hay alguna cosa más desconcertante aún. ¿Qué es eso de que para recuperar el brillo de los cubiertos hay que poner una bolita de papel de aluminio?
Ah, sí. Sí. Esto es también bastante increíble. Se pone una bolita de papel albal normal y corriente dentro de los cubiertos. O sea, como si fuera un cubierto más, ¿no? Ahí. Bueno, pues ese cubierto que está pues rayadito, usado y como con poco brillo, termina brillando y disimula bastante los arañazos. Bastante, bastante.
Fijaos, pues este milagro, se llama Bego la Ordenatriz. Está en Editorial Planeta. Limpieza, orden y felicidad. Pequeños trucos para solucionar grandes desastres. Y puede ser un buen viático en este comienzo de temporada. Querida Begoña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un saludo. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.